queens and criminal queers. All those beautiful boys.
Hola, bienvenidos a Caras B, soy Alberto y hoy estoy aquí con Víctor. Hola Víctor, nuestro polemista habitual.
De vuelta.
Aquí está, por fin, la gente te estaba esperando.
Yes.
Con Pepe Müller.
Hola.
Y con Salva, hola Salva.
Hola, gracias por invitarme, Alberto.
Sí, Salva, que es tu primera vez. Hoy es el día en el que vamos a hablar de chemsex. La semana pasada yo publiqué, o sea, subí, porque no tenía otro tema ni gente con la que hablar, un monólogo en el que yo hablaba de eso y prometí no hablar mucho durante este podcast, así que tenéis que hablar vosotros.
Te quedaste a gusto.
Me quedé a gusto.
Yo lo estaba escuchando el jueves por la mañana y digo, no se ha atrevido, me parece muy bien.
¿Y okay. cuánto duró?
25 minutos de parrafada, la verdad. Bueno, pero con la música y no sé qué, o sea que sería menos.
Sí, no, me gustó.
Bueno, está bien, quería hacerlo, ya está. Tampoco tenía otra cosa y no quería defraudar a la gente que está esperando que los jueves haya un podcast. Hoy vamos a hablar de chemsex y vais a hablar un poco más en serio de lo que hablé yo, que no tengo mucha experiencia. Y entonces, para empezar, el motivo por el que quería hablar de este tema y teneros a vosotros, por un lado es porque Pepe, tú has publicado un relato en Berlín Amateur.
Correcto.
En el que cuentas la historia, la cuentas en primera persona, pero es la historia de un chico que ha tenido una experiencia de chemsex o una vida.
Un poco, sí. A ver, yo el relato, hace tiempo que quería publicarlo, está basado en historias reales de gente que conozco directamente. Que pues por culpa del chemsex pues están así de mal, pues están que quieren morirse, que han ido a peor, que están enganchados, perdidos y no saben cómo salir del agujero. Y entonces fue cómo se sentiría una persona que está así. El relato más que nada pues trata un poco lo que quería era polemizar un poco para que la gente llamar la atención, para que la gente diga, hostia, pero esto está pasando de verdad. Mucha gente cuando leyó el relato escribió en Berlín Amateurs y dijeron, pero esto es cierto, esto está pasando de verdad. Y dijimos que sí, que eso está pasando, esto es real y pasa todos los fines de semana y hay gente que está así.
Sí, el punto álgido que yo recuerdo, yo me lo leí en su momento, porque ya era un mes que lo publicaste o algo
sí,
así.
Sí, un mes, ¿no? Hace sí. Un mes ahora.
Y me lo leí en su momento, tampoco me acuerdo, pero me acuerdo del detalle de la primera vez que me pinché en un baño del lab o en una cabina del lab.
En una cabina del lab, sí.
Que es muy fuerte. Pero a mí me ha comentado gente que la última snacks podías ver jeringuillas por ahí.
Sí,
incluso un día normal, un domingo normal, en el Berghain puedes ver jeringuillas.
Un domingo normal y un viernes cuando hacen el lap dance y el 2x1, allí hay jeringuillas por el suelo. Una de las razones que ya no voy es por el rollo este, porque vas y da absolutamente miedo. Todo lleno de papeles con sangre y cosas así.
Qué horror. Bueno, esto es un aspecto del chemsex, que es el slamming, que quizá es la cosa más extrema, ¿no? Que lo llaman slamming por ponerle una palabra bonita, pero es inyectarse las drogas en vez de tomarlas por cualquier otra vía. Pero de eso vamos a hablar después. Hay mucho antes de llegar hasta ahí, digamos, y quiero aclarar primero para la audiencia qué es el chemsex y todo eso, pero antes de eso, Salva, tú que eres nuevo, cuéntanos, ¿cuál es tu experiencia con el rollo chemsex? ¿Por qué te hemos invitado aquí?
Bueno, ahí está el tema. Es definir el chemsex, ¿no? Que realmente es, porque se puede definir como el tomar drogas cuando tienes sexo o organizar una sesión de drogas con una o varias personas para tener sexo. En realidad, la excusa es el sexo, no al revés. La idea es tomar drogas. Lo que pasa es que la gente utiliza el sexo para tomarlas. Eso es lo que se convierte el chemsex y lo que se entiende. Creo que el tema es un tema un poco extenso.
O sea, es mezclar sexo y drogas. Para mí todo empezó con el documental, ¿no? Hay este documental que está ahí encima de la mesa, que me lo vi y a mí me pareció horroroso porque, sobre todo en el documental, lo que sale es la gente que está en el extremo del slamming, de metidos en... su manera de relacionarse con gays era ir a orgías en las que están durante más de un día tomando drogas y teniendo sexo, pero ninguna de las dos cosas así como muy, no sé, es como una mezcla de cosas un poco extraña. Pero ¿vosotros habéis visto el documental?
Sí.
En su momento, sí.
A mí no me ha hecho falta.
Tú lo has visto en la vida real.
Hombre, te vas a un barco de la de Mans y lo ves en directo.
Ah, mira, pues es que nunca he estado en los barcos, pero conozco gente que va. ¿Sabes? También,
mira,
sí,
pues
sí.
Ahí es lo que hay.
Sí. Y, o sea, ¿qué os llamó la atención? O si queréis, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el chemsex para cada uno de vosotros? Víctor, tú como polemista.
A mí lo que me gusta es el nombre, sobre todo, ¿no? O sea, el nombre chemsex o la abreviatura el chems. Pero a la española en la calle, el chemsex o las chems. Y lo que sería la palabra española, de verdad, que sería el sexo químico. O la palabra así como más neutral y sin juicio, que es la farmacosexualidad. ¿Cómo te quedas?
Eso me encanta.
La veo muy, muy técnica para el público. Pero
sí,
bueno.
Sí.
O sea, tú, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando con
pues,
chemsex?
Es la realmente, como ya ha dicho Salvador, es básicamente un problema de consumo de drogas, que aparte está muy integrado en la vida de la persona y que muchas veces ni se da cuenta su red social, el red laboral, no se dan cuenta de que él tiene este problema. Y suele ser para tapar ciertas inseguridades o ciertos problemas de relación que vía la desinhibición que te permite que te dé la droga, como que las puedes sobrepasar, ¿no? Las puedes sobrevolar. El problema que también tiene asociado el chemsex es, sobre todo, empieza a ser problemático cuando empieza a interferir en tu jornada laboral, en tus relaciones con tus amigos, cuando empiezas a encerrarte, cuando empiezas a quedarte en casa, cuando básicamente tu vida gira un poco en torno a esos fines de semana que pueden ser de 2 días, de 3 días, de 4 días, y la recuperación de aquello.
Pero en eso es muy parecido entonces a la adicción a las drogas o a la adicción al sexo por separado. Pero sí, es que se combina las dos.
Con la diferencia de que es un suceso, la definición aplica solamente a homosexuales.
Ok, porque el chemsex es una práctica de homosexuales donde toman drogas y lo combinan con sexo.
Mayormente.
Sí.
Yo no conozco la otra, la con heterosexuales, pero la tiene que haber también.
Sí, sí, pero en la definición de la chemsex, con lo que se trabaja y cuando se hacen los planes de actuación para estos grupos, que aparte prácticamente no hay planes, que ese es el problema, que mucha gente que tiene problemas de chemsex lo acaban derivando a una planta de psiquiatría y te los ponen con los alcohólicos y con los heroinómanos. ¿Qué tipo? El hintergrund, el background es completamente diferente.
Bueno,
duran 2 días en planta.
Y bueno, lo que contabas en tu relato es que en Berlín esto está sucediendo.
Sí, vamos, a ver, la chemsex, vamos a pronunciarlo
bien.
No,
pero en Berlín, pero en Madrid, en Barcelona,
sí,
en Londres, todas las grandes ciudades de Europa,
Londres.
Esto lleva pasando desde hace muchos años y yo creo que a Berlín llegó, pues ahora a lo mejor 4 o 5 años, yo creo. Antes, donde empezó, yo empecé a ver o a oír de chemsex en Londres, cuando yo estuve trabajando en Londres. Yo recuerdo de en las aplicaciones, en Scruff, en Grindr, que la gente te entraba diciéndote let's fly. Y entonces, claro, decías así como diciendo, ¿pero esto qué coño
¿Qué
es?
Coño es?
Que yo no sé lo que significa. Entonces, claro, a base de preguntar a mis amigos, oye, ¿pero esto qué es? Y me decían, ni se te ocurra. Entonces ya te dicen, no, esto es gente, está haciendo slamming, tal, no sé qué. Y entonces ya dices, hostias, son palabras mayores. Entonces, yo recuerdo que en aquella época yo viajaba hacia Berlín, Londres, y cuando volvía a Berlín, yo esas cosas no las veía, o la gente no te escribía todavía ese tipo de cosas por Grindr. Ahora sí, ahora mucho la gente escribe esas cosas por las redes sociales, y es horroroso, vamos.
Sí, a mí yo recuerdo hace unos años, cuando yo todavía usaba Grindr, hace menos, pero bueno. Hace unos años un chico me preguntó ¿sabes quién me pueda conseguir mefedrona aquí en Berlín? Y dije, mira, la mayor parte de la gente ni siquiera sabe lo que es la mefedrona todavía en Berlín. O sea, quiero decir que no es una droga que se viese mucho en la calle, ¿no? Pero ahora ya sí. O sea, vosotros conocéis gente que consuma mefedrona en Berlín y...
Es una de las más,
sí,
de todo,
bueno,
todo el catálogo,
sí, claro,
de drogas que tienes disponible en,
sí,
la ciudad.
Pero ha cambiado mucho. O sea, pero es decir, hace 2 años, búscate un camello de mefedrona, no era tan fácil.
Pues ahora sí.
Sí,
sí, sí.
Okay. Esas cosas van llegando. Yo ahora, por ejemplo, el otro día estuve leyendo un artículo que había una droga nueva que estaba en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se... Es que ya me he olvidado el nombre,
bueno,
solo
claro.
Siento, K o... No, K no. Vamos, lo llaman, pues, B o no sé, una droga nueva.
un research chemical de esos. Las
y que estaba viniendo de China y yo decía, y de México. Entonces yo estaba yendo y decía, bueno, esto, a ver qué tarda en llegar a Berlín la gente en ponerse. Ya,
pero los research chemicals, o sea, la cosa es que el chemsex tiene una cosa que es como muy social, como de moda. De repente es una moda, todo el mundo está consumiendo esa droga. Y los research chemicals han estado ahí desde hace bastantes años, pero es una cosa de nicho, de gente que está muy informada de tema de drogas y que lo toma más en casa para tener experiencias y no es tanto de... ¿Sabes? Es como un nicho aparte, mientras que el chemsex poco a poco está invadiendo, digamos, se está convirtiendo en una moda que está invadiendo más espacios y no es gente que esté demasiado informada,
bueno,
quizás.
Una moda, sí, yo lo veo un cáncer.
Alberto, pero hay un favorecedor para ello, que son los apps.
Sí, las redes sociales. Sí.
Eso es lo que no existía antes, eso es lo que ha cambiado las cosas. Yo conozco el chemsex, por ejemplo, yo estuve en el año 2010 en una sex party, fui invitado a una sex party, yo no iba sin tomar nada, porque no tenía tiempo, tenía que encontrarme con un amigo para ir al cine, y tenía curiosidad de ver cómo era. Y entré dentro de esa sex party en el año 2010, y había una mesita llena de todo tipo de drogas que podías consumir antes de empezar a tener sexo, y estaba todo el mundo allí pues teniendo sexo, colocado y tal. Había un organizador, que era una persona que estaba sentada ahí, con el Gay Romeo, conectado, y mirando mails, y contratando más gente, invitando más gente. Y luego había, están normalmente organizados. Y funciona muy bien gracias a, pues, apps, internet, porque claro, pueden circular muy rápidamente. Tú estás en casa simplemente, voy a buscar una sesión de chemsex, miras en una app, en Scruff o en Grindr, lo que sea, y siempre tienes los contactos ahí que lo ofrecen. Y eso, claro, pues está...
Y así es como está ocurriendo entonces en Berlín. Es en casas de gente que lo organiza, sí, que tiene las drogas en los que, y que invita a gente continuamente para renovar, porque claro, la gente va, en algún momento se cansa y se va.
Claro.
Y tienes que estar renovando porque los que consumen muchas drogas quieren más y más y
exacto.
Más.
Exacto.
Okay. Okay, así es como funciona. ¿Y cuánta gente creéis que hay en Berlín haciéndolo ahora mismo?
Puf, difícil.
Vas a ver.
O sea, ahora mismo es un sábado por...
Más de lo que uno se espera, más de lo que uno se cree. Cuando estás metido en ello, alucinas. Dices, Dios mío, si hay tantísima gente que hace esto.
Okay. O sea, es un sábado por la tarde como ahora mismo, que hace más o menos mal tiempo, que la gente...
Sí, sí, la gente ahora está de sesión.
En la casa de al lado, a lo mejor, bueno, no, ahí...
Si no hace falta que des mi dirección. Pero...
perdón.
Pero sí, puede haber gente por aquí en el barrio. Alguna vez lo he visto también en el Grindr.
De todas maneras, lo que has dicho antes de que la chemsex sería el uso de drogas durante el sexo, eso tampoco es así. O sea, el chemsex está el chemsex y está el chemsex problemático. Y ahí es donde deberíamos marcar la diferencia. Porque el chemsex ha existido siempre, ¿no? Hemos dicho... Lo que pasa es que ahora se potencia a partir del hecho de que tenemos mil maneras de contactar con gente completamente desconocida que tenga ese interés en ese preciso momento y que podamos encontrarnos.
Sí. De hecho,
es mucho más sencillo.
En Estados Unidos existe con el crystal meth, por ejemplo, desde hace un montón de tiempo, desde hace 20 años. Allí es un problema muy, 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 mucho mayor que aquí. En Nueva York o en California, y creo que desgraciadamente el crystal meth ha dado ese nombre realmente chemsex, perdón. También tengo
vamos a poner orden entonces, sí. Las drogas de las que estamos hablando, al menos en mi monólogo parrafado, yo dije, mira, lo del chemsex en el mundo gay es GHB, mefedrona, crystal meth, y va en ese orden, es como un roadmap que tienes de...
Sí, vamos, yo creo que el G está siempre presente siempre en una chemsex,
y aparte es al que más le cuesta a la gente dejarse. O sea, cuando a la gente le pregunta, bueno, y mi experiencia siempre que les preguntaba, ¿cuál es tu droga favorita? Mi droga favorita es el G. ¿No? Y después, sí, el resto más o menos estaba ahí, pero la favorita era el G.
Vale, para que...
Sí, sí, en
general. ¿Para
pero
que toman...
las tres no se utilizan normalmente en estas fiestas.
¿Las tres juntas?
Sí.
Vale, pues ¿qué efecto te da cada una y por qué tomas estas drogas? O sea, quiero decir, el G... La gente lo toma como para el colocón este que estás como de puntillo guay, ¿no? Como... Contadme vosotros, yo es que no tomo drogas, soy una persona horrible para hablar de esto. Vosotros que vivís la noche un poco más intensamente, o la habéis vivido en algún momento, o la habéis visto. ¿Nadie quiere hablar de
esto? Sí, claro. Yo contaré el efecto del GH... No, sí, del GHB, que es lo que más... también conozco, pues bueno, tiene una sensación de... Es un colocón parecido al alcohol. Lo que luego también se va más rápido y no te deja ninguna jaqueca.
Ya. Esa es la cara bonita del G.
Y la cara bonita.
Y te da un, como, te deja extasiado, ¿no? Y ha dado el nombre de éxtasis líquido. Exacto. Porque es la misma.
Exactamente. Te da un recuerdo con el alcohol, pero también se acerca al éxtasis.
Te duerme. Bueno, el G duerme.
Pero también te activa y también
el alcohol también
duerme. Yo no he visto gente que le activa.
El alcohol también te activa al principio.
Y también te duerme al final, exacto. Sí, sí. Yo siempre digo, mira, el GHB es como el alcohol, pero con unas gotitas en vez de con un vasito.
En absoluto.
Y mucho más, y como mucho más rápido y sin jaqueca. Pero que el colocón debe ser muy parecido. Yo nunca lo he tomado, así que no lo sé. Tampoco.
Te hace simpático.
Eso es lo que tú te crees,
te convences de ti mismo, te da una autoestima y un convencimiento.
Desinhibido.
Y aparte te abre sexualmente. A lo mejor, si no tomaras la sustancia, no podrías llegar a como a abrirte de una manera y vivir tu vida sexual de una manera de esa misma manera, ¿no? O sea, que a través de las drogas canalizas y tienes unas experiencias. O elevas la experiencia sexual.
Y prolongas,
por supuesto.
Pero bueno, entonces, vosotros decís, ¿el G entonces ya lo asociáis un poco con que os da un poco de calentón y ganas de sexo? ¿Le da a la gente el G, lo asocian ya un poco con el sexo? Yo veo,
creo que sí, ¿no?
Y bueno, también dependerá de la situación.
Yo, por ejemplo, yo tengo amigos que me han comentado que a ellos lo que les pone más es el cristal, la tina, fumar tina, y lo que les pone muchísimo es pasarse el humo de boca a boca.
Mm. Bueno, pero vamos a llegar poco a poco.
Pero eso más como ritual, ¿no? O sea,
como ritual de
iniciación. Como parafilia, ya directamente. Sí. Como...
Bueno, pero o sea, yo como observador del G, a mí el G no me parece una droga social. A mí el G me parece una droga antisocial, porque la gente que está tomando G siempre está mirando el reloj y están en grupitos de gente que toma G y desaparece de la fiesta durante 40 minutos porque se van al baño con su reloj y con su botecito. Y entonces, para mí, que no tomo drogas ni tomo G, una fiesta en la que la gente está tomando G es una mierda, porque no vas a hablar con nadie salvo que estés tomando G. Y esta es mi experiencia, sí, por la cual yo he dejado de ir a muchas de esas fiestas. Pero es que eso solo lo ves si tú no tomas G. En el momento que tú tomas G ya estás metido en otra fiesta.
Bueno, y el problema también tienes que verlo de que los que no están tomando G tienen que estar pendientes de los que toman G por si les da algún...
Esos son los porteros. Yo no me doy... Yo no, me
no los porteros no, los amigos. Si tú vas con un amigo, sales y él está tomando G y se colapsa, tú tienes que estar ahí, chato. Vamos, eres la amiga.
Ya, tengo la suerte de que nunca me ha pasado. Y que no...
Yo sí, de hecho, he tenido que aguantar a algún amigo y vamos, y lo he visto. Entonces, claro...
Y no...
Y algún hielito por el culo también. He metido para que despertara y sopapos y de todo.
Un momento,
estrategias para despertar a las personas.
Nuestra audiencia no sabe de esto. Yo lo conté en la parrafada anterior, pero si no lo has escrito... O sea,
yo no consumo G porque a mí no me gusta eso. No lo veo yo... Vamos, que no.
Para un segundo. O sea, el G tiene un problema, ¿no? Hemos contado la cara B del G. Es un colocón entre el alcohol y el éxtasis que no te deja jaqueca y que te puede poner un poquito cachondo. Eso ya depende de la persona un poco, pero parece ser que hay una tendencia, un sesgo hacia eso. Pero el G tiene el problema de que la sobredosis está muy cerca de la dosis y que es muy fácil pasarse, sobre todo si combinas con otras drogas y entonces lo que te da es...
Con alcohol, vamos, con una simple cerveza.
Un colapso.
Exacto.
Una cerveza ya tienes el colapso.
El colapso que consiste en que te
una
quedas...
sobredosis.
Si te caes tirado y te quedas 2 horas que no te acuerdas de nada de lo que pasó.
2 horas no, a ver, se supone que si caes y más o menos media hora, dicen que a la media hora te despiertas. Ah. Dicen. Yo es lo que he visto. Hay gente que no se ha despertado. De hecho, yo recuerdo en el barco de la Demands, gente que caía redonda en medio de la pista y salir con los pies por delante del barco. Es decir, morir.
De ambulancia.
No, morir. Uh-huh. En el barco de la Demens muere gente de colocones.
Pero va mucha gente, ¿no? ¿Cuánta gente va en barco de la Demens?
Yo no sé si ven...
5.000.
5.000 o 6.000 maricones, vamos.
No sé.
Pero caen. La gente muere.
O sea, que es peligroso en ese
sentido. Hombre, claro, te da una parada cardiorrespiratorio.
A ver, yo lo de que la gente muera siempre lo asocian con si te tragas la lengua mientras te estás o vomitas.
No, es que simplemente te deja de... Creo que relajaba tanto, no recuerdo qué músculos...
Pero depende...
Que dejabas de respirar, vamos,
simplemente. Te puede dar un subidón de presión arterial y reventarte una arteria en el cerebro.
Que luego hay gente también
que hay muchas razones por las cuales una persona se puede caer colapsando.
Que escúchame, que hay gente...
Lo que pasa es que el colapso de G es muy identificable por los...
Yo he oído que... que no, dicen que se ha dormido y no se ha vuelto a despertar.
Claro.
O sea, se han dormido, no has oído más ronquidos o lo que sea, y esa persona ya no se ha vuelto a despertar. Mm. Eso lo he oído bastantes veces ya.
A ver, yo lo que he visto en las fiestas, en todas las fiestas que yo he ido donde se está tomando G, hay dos o tres personas a lo largo de la noche que caen. Pero normalmente son gente que les da el colapsillo este, pero luego a las dos horas ellos no se acuerdan de nada y vuelven a la pista de baile a meterse más gotitas.
Sí.
Y conozco a gente que ha tenido a lo largo de su vida igual 5 o 6 o 7 de estos caos y no le pierden el miedo al gel, lo cual me parece súper sorprendente, pero bueno, allá cada cual con su vida.
A ver, también hay gente que le da, en lugar de que se quedan fritos, hay gente que le da por hacer pues como espasmos, no sé, como que...
Gritos. Gritos.
Gritos, como se ponen a gritar. Se ponen a gritar y a gritar y a gritar y gritan y gritan y gritan y ahí, de ahí no los sacas, ¿eh?
Sí.
Entonces,
sí, sí.
Vamos.
Ya, bueno, entonces, estábamos, o sea... A mí me interesa, íbamos a hablar de las tres drogas que se toman en el chemsex. El G es verdad que es en el mundo gay la droga actualmente más extendida, diría yo. Yo creo que es por una cuestión de precio. El G es
gratis.
No,
yo creo que es una cuestión de moda, no sé.
Yo creo que es moda es más moda. Que nada.
Ya, pero si fuese una droga cara, pero si es gratis.
Beta, la gente se metía.
Mira el mes,
sí,
el mes.
La
tina
es cara y
se
toma
metiendo,
bastante
vamos,
también.
Mete,
la tina también es cara.
La tina es cara, yo no sé lo que vale, pero sé que vale cara.
Sí,
no,
sí. Te podría decir cuánto ha bajado el precio. En los últimos años ha bajado el precio de la tina de como $900 la onza o $250 la onza en los últimos 6 años.
¿Qué es una onza?
Pues una unidad de peso americana. Es que esto es como usan el Imperial System.
¿Medio kilo?
¿Medio kilo? Madre mía.
Muchas dosis. O sea, no es una droga tan cara y encima ha bajado el precio, porque en el Estados Unidos sí que es verdad que tiene mucho problema con el meth. Pero antes de llegar al meth, vamos a pasar a la mefedrona. O sea, hemos dicho, el G está socialmente aceptado, bueno, eso lo he dicho yo, aceptado, lo he dicho yo, la gente lo toma de fiesta, no necesariamente de sexo, sino de fiesta, pero luego también hay gente que lo toma para sexo. Entiendo.
Bueno, porque aparte, el por la desinhibición que te hace, el G es una droga muy sexual en comparación con las otras, ¿no? Y en un mismo club el mismo club te permite tener relaciones sexuales dentro del club sin tener que estar todo ya planeado de antes, ¿no? Y que por eso también la gente se lo toma. O sea que es claro, es normal que sea la droga principal porque es la que te excita sexualmente.
Vale. Y bueno, yo he visto, o sea, conozco también que por Grindr la gente te dice vamos a tener una sex date, pero yo voy a tomar G, que es cuando yo digo siempre que no. Y hace poco, precisamente, hablando del podcast este de malas citas Grindr, que tuvo mucho éxito, un chico me dijo, ay, pues mira, mi mala cita Grindr fue hace muy poco, que quedé con un chico que había tomado G y le dio el colapso mientras estábamos allí. Pero bueno, lo que le pasó, por suerte, fue que se quedó dormido. Lo que pasa es que el otro chico decía, bueno, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? Estaban en la casa del
sí.
chico que se quedó dormido y es una situación muy, muy incómoda.
Puede
bueno,
pasar, sí.
Puede pasar. La mefedrona. ¿Cuándo empieza uno a tomar mefedrona? ¿Es también una droga que se toma dentro del club? ¿Y qué efectos tiene la mefedrona que le gusta a la gente y por qué la usan para el chemsex? Contadme lo que sepáis.
La mefedrona es como una gran... es la gran droga de Londres, ¿no?
Sí.
No sé la composición química. ¿Tú sabes de la composición química?
Es una droga muy antigua. Aparece
no,
ya en,
es algo
en
como,
los libros,
según
en los libros
entendido,
clásicos.
No, a ver, creo que es como el speed o algo así.
Yo creo que es como una mezcla entre anfeta y MDMA y cosas
así. Y en Londres se toma muchísimo.
Es mucho más barato porque se puede hacer a través de unos componentes que se venden como fertilizantes para las plantas.
El compo.
O sea que es muy fácil de producir, es muy barata y tiene un efecto parecido al éxtasis, pero mucho más duradero, según lo que dicen. O igual tal como se toma, yo eso no lo sé. ¿Algunos...
Yo lo he tomado.
Sí.
Soy un poco conejillo de indias, ¿no? Yo voy probando para experimentar y poder hablar del tema. He estado antes...
Por eso estás aquí.
Todas, exactamente. Y ella me dice, no, pues es una droga muy sexual también. O sea, abre mucho el interés sexual. Y lo abre todo.
Y
es muy, sí que es bastante sexual.
¿Y lo del tiempo? ¿Lo del efecto del tiempo? ¿La mefedrona te ha dado...?
La mefedrona no suele dar... no tiene nada que ver con el GHB. O sea, no es una droga que te va a tirar al suelo o a dejarte dormido.
No, porque es más anfetamínico.
Es más claro, anfetamínico, exactamente. Efecto... Lo único que a lo mejor te puede hacer es quitarte el sueño y a la gente que es sensible del corazón y tal, pues podría producirle un infarto.
Ya, claro.
Ya, pero te digo, a nivel médico no te puedo decir muchas cosas.
No, pero sobre todo es... O sea, lo que yo he escuchado es una droga que te puede ayudar a alargar tu colocón mucho.
Hombre, cuando el GT hace la bajona, pues la, como la mefedrona te da el subidón.
De energía.
Exacto. Sí, claro, y te compensa.
Y, la y te permite la, seguir el apetito sexual es muy grande. En el momento en que tienes tomas mefedrona, pues tienes ganas de sexo.
Ok. Ok, o sea, que te ayuda encima, potencia ese lado de más sexual. Y,
sí. Y que te reduce el, la sensación de dolor también, entonces como que te permite...
Prácticas más extremas.
No sé, más extremas, pero más duras.
Bueno, ese es un partido, ¿no? Extremo, duro, no pero sé. Sí. Y, claro, tú has dicho lo de la bajona del G. O sea, el G, habéis dicho, el G se te pasa el efecto como a la media hora, hora, ¿no? O a la hora, y tienes que tomar más para mantenerlo, ¿no? Y, pero llega un momento en el que hay un final a eso, ¿o no? Puedes estar, y la siguiente hora me tomo otra gotita, y la siguiente hora otra, o, eso, o hay un momento en el que tu cuerpo dice...
Hasta que acabas intoxicada, hija mía.
Bueno, si
lo... A ver, yo no lo sé, yo solo te digo que en algún momento un cuerpo tendrá que parar.
Pues es que...
El problema de las drogas es eso, que es, cuando, es que no puedes parar. Tú,
claro,
te, tú ves mismamente que estás hecho polvo, destrozado... Y aún quieres seguir tomando más. Es el
problema, yo creo, problema. Que yendo al lo que es al quid de la cuestión, al principio, es el tema de los estímulos. Es decir, tú estás juntando, por un lado, el sexo y por otro lado estás juntando las drogas. Ambas producen dopamina en nuestro cerebro. Estamos la gente que vamos, está el cerebro produciendo dopamina constantemente, está juntando dos cosas que son muy adictivas y al final la gente pues acaba enganchadita.
No, y que aparte cada vez quieres más, ¿no? Como que
claro,
la pregunta,
claro.
El kit de la cuestión está donde pones la raya, nunca mejor dicho, además.
Pero ahora la cuestión es que con las drogas, incluso una persona... que ya no, ¿sabes? Que tu cuerpo te diría, sin tomar las drogas, ya no hay necesidad de más sexo. Con las drogas, pues
con las drogas,
más y más,
una
y más.
Polla y un puño.
O sea, no es
y lo que venga, claro, hombre, claro, ese es el
que
problema.
Es eso, que con las drogas no hay límite.
No hay límite.
¿Pero qué drogas son las que te hace ese efecto? ¿Vosotros creéis? Porque a mí hace poco me dijo un chico que era la mefedrona. La mefedrona, él decía, yo me tomo mefedrona...
Yo creo que... Que lo peor de lo peor de lo peor es la tina.
O sea,
vamos, exacto. Crystal meth.
Claro que el agua. Vamos,
al,
y todo,
que
el mundo,
queríamos
con,
llegar.
Todo el mundo con el que he hablado es la perra de la tina.
Vale, pues para. Entonces hemos hablado del GHB, hemos hablado de la mefedrona y ahora la tina, para nuestros oyentes, es el crystal meth, que es esta droga que tiene en Estados Unidos muy mala fama, ¿no? La metanfetamina de toda la vida, en realidad... Pero que, bueno, que hay una crisis y tal. Hoy precisamente he visto un vídeo de Atlantic que decía que hay 19.000 mujeres embarazadas enganchadas al crystal meth en Estados Unidos.
Sí.
O sea, Estados Unidos hay... ¿Tú te imaginas? Pues esto también es lo que están tomando los gays en el chemsex.
En Londres hay alarma sanitaria.
¿Por crystal meth?
Por el crystal meth, por el tema del chemsex en sí.
Ok. Y entonces, la tina, que es el nombre friendly, porque se decía que Tina Turner la tomaba, ¿no?
Me encanta, te sabes todo las segundas partes, ¿eh? Me encanta.
Pobre Tina, no creo que la Tina Turner la tomaba.
Ella no lo hacía, no lo hacía todo, ella era chemsex, ¿no?
Cristina, Tina.
Ella bastante politox.
No sé.
Bueno, total, la tina es el crystal meth. No hemos dicho cómo se toma la mefedrona, porque el GHB son unas gotitas que te echas en un vasito y tal y cual. La mefedrona...
O te la comes o la snifas.
¿No? O te la comes o la snifas.
No sé si hay gente que se la inyecta también.
Sí, también hay gente que se la inyecta, te lo puedo decir.
Bueno, total, puedes inyectar todo. ¿Eh?
La mefedrona realmente, generalmente se snifa. Y estaba pensando si también se toma con el dedo como el enema, pero no. Es muy fuerte, quema
muy fuerte,
mucho la lengua,
sí,
me parece.
Hay gente que lo hace como con cápsulas...
Sí.
Compran cápsulas como de vacías, las rellenan.
La típica bombita.
Las bombitas,
que sale directamente en esto. O la bombita,
exacto,
con el papel de váter.
Exacto.
Casera.
Sí.
Bueno. Pero bueno, la tina es la jefa, sí.
¿Y la tina? ¿Cómo se toma la tina? Que básicamente es fumada, sería la versión inicial, ¿no?
A ver, la forma light es fumada.
Okay. Sí, la forma cero, ¿cuál es?
Y la forma heavy es inyectada.
Y claro, se puede snifar.
Sí. Y entonces hay estas tres formas que también seguramente cómo empieza a tomarla la gente. O sea, ¿cómo creéis? O sea, todo el mundo empieza fumándola, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que la gente empieza con la tontería de... Sí.
Hay una pipa.
Un
hay una pipa y se va pasando
y
la pipa.
Gente,
¿no?
Y coge y le dicen, toma, fuma. Es la pipa. Y esto es muy bueno. Tal, no sé qué. Y entonces la gente empieza así.
¿Y el efecto?
Imagina.
Es muy poderoso.
Cuéntame más.
El efecto puede, por ejemplo, como ejemplo, si tú estás cansado... que está toda la semana trabajando, estás incluso constipado, estás como que no tienes ganas de hacer nada, yo vengo y te doy una calada de tina, se te va a pasar todo absolutamente en segundos y vas a estar como nuevo y vas a querer salir inmediatamente. Eso es el efecto de la tina, la primera vez que la has tomado, por ejemplo. Es un efecto muy poderoso. Y eso es lo que engancha a mucha gente.
¿Y cuánto dura? ¿Cuánto dura ese efecto? O sea, ¿quieres salir y a la hora se te pasa o a las 6 horas?
Al principio pienso que el problema de lo que tienen todas las drogas es que al principio funciona mucho. A lo mejor tomas una calada y estás una noche entera bien, por ejemplo. Y luego, pasa con todas las drogas, pues vas tomando y no te das cuenta y estás tomando constantemente.
O sea, que de una calada pasas a dos y al final exacto. Eres tú el dueño de la pipa que no se la quieres pasar a nadie.
Exactamente. Y aparte creo que también no es tan... No lo sé, tampoco entiendo mucho del tema de tina, pero a lo mejor no es como el GHB, que tienes ese colocón. Es como más... estás más despierto, más claro, o crees tú que está más claro. Y por supuesto, para mucha gente es extremadamente sexual.
La gente que yo conozco, lo que hacen y como me han dicho que funciona es fuman tina y luego van rebajando lo que son los subidones que les dan de tina con GHB.
El subidón y el bajón.
Les suben y bajan, sí, suben y bajan, suben y bajan. Y van mezclando todo el tiempo.
Porque la tina es metanfetamina, con lo
sube
cual,
y lo otro te baja.
Es familiar de las anfetaminas.
Están ahí como en un letargo en el cual el pito no se les pone tieso. O hay de aquel que se mete a lo mejor 4 sildenafiles o 5, que yo conozco que hasta aquel que se ha metido hasta 5.
Viagra.
Viagras. O aquel que se ha inyectado el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el medicamento este?
Sí, ya te saldrá.
El catayeco, no sé.
No me sale.
No me acuerdo
cómo se llama. Vamos.
La inyección en el pito para que se les ponga dura, vamos. Así de claro.
Así estamos, qué fuerte.
Exactamente. O sea, estás todo el tiempo metiéndote drogas constantemente para prolongar un acto que en realidad necesitas. Pues es como si te metieras drogas para comer. Y estuvieras todo el tiempo comiendo más de lo que necesitas. Pues lo mismo, es eso.
Ok. Y y vosotros veis que el crystal meth, o sea, la tina, también ha llegado a Berlín. Yo...
Ha llegado, amiga,
por
ha
favor,
llegado.
Que se ha llegado y está instaladísima.
La reina del...
Y sí. Lo que pasa, pues sí, teniendo esa cosa como oscura y como que la gente lo sigue manteniendo como un poco aparte, ¿no?
¿Es
como que hay que mucho más estigma, como había hace cinco años con el GHB, que era una droga mucho más oscura, que se... Ahora ya aparece una... Está en todas partes.
Exactamente. Eso también está interesante partes. Que tú lo has dicho.
Y en España... El GHB en España es una vergüenza, porque aquí la gente como que todavía tienen lo del... Como el protocolo... protocolo de que esto solamente en el baño escondido, no sé qué, no sé cuánto, bueno, escondido gritando entre no sé cuántos, pero con la puerta cerrada, ya se lo meten en medio de la pista, ea, volando por ahí, ¿no?
Víctor, pero yo pienso que el GHB no es tan adictivo. La actina es muy adictiva, porque cuando te chutas algo en la vena, ya has cagado, perdón.
Claro, pero hemos hablado...
Pero es que la telatina es súper adictiva, pero el GHB también es adictivo, ¿eh? También la gente que está enganchada al GHB que tienen que beber cada 3 horas. ¿A qué tipo de vida vas a llevar si tú mismo tienes que estar bebiendo cada 3 horas para mantenerte?
Pues es como
el síndrome, el mono, básicamente.
Pero es como
se les coge un mono físico. Claro, les coge un mono físico como el alcoholismo.
Claro. Claro, el GHB es una droga depresora. A pesar de que te da ese subidón al principio, lo que sea, el efecto fundamental del GHB es el depresor. Por eso el caos, ¿no?, del GHB. Y por eso se parece al alcohol, que también es una droga depresora, igual que el alcohol, la marihuana y tal. Bueno. Volviendo al tema de la tina, o sea, vosotros la veis ahí. Y ahora, la tina fumada en pipa o lo que sea, yo ya te digo, no he visto a nadie nunca fumar en pipa tina porque entiendo que eso no se hace en mitad de una fiesta.
Jamia, tú nunca has visto nada.
Eso, pero es que claro...
Pues se van al baño ya.
Lo fuman
se
en el baño.
Se van al baño. A ver, yo, según me han comentado...
se fuman en el baño.
Se van al baño. Se van al baño del bar donde estén y se pegan 4 caladas y salen.
Dime bares donde eso se haga.
No,
hombre, yo aquí en Berlín... A ver, yo no
lab
lo
dance.
Sé, pero yo creo que en cualquiera.
¿En cuál?
Lab dance.
En el lab, ok. O sea, en el lab se fuma tina.
Sí, sí, vamos.
Y en el bull.
Bueno,
en el bull, escúchame,
yo en el bull a mí me han contado, conozco a un chico que está muy enganchado al tema latino, un chico francés, que vamos, el chico es vagabundo ya, totalmente. Quedé con él una vez,
una ya hace tiempo y me contó toda la historia y él me contó que al bull ya no iba porque lo habían pillado fumando tina y le habían hecho un house verbot.
No me queda decir que, lo, que los clubes y los bares
le rompían la
donde
pipa
se,
y
donde
los echaban.
Donde se consumen drogas, ellos no tienen ningún interés. Claro, es que es como, la fiesta sigue porque la gente ha consumido, pero ellos no tienen ningún interés en que todos estos casos les pasen dentro, sobre todo los que acaban
en el suelo.
Pero el GHB les molesta muchísimo. Lo puedes ver, por ejemplo, en la sauna boiler, cuando entras hay un letrero inmenso, enorme, en la puerta, donde te pone que de ninguna manera se consiente
y
el
consumo
del GHB.
Se canchea con esmero en los clubes
sí,
de Berlín.
Sí, sí, con el GHB se lo toma muy a pecho porque uh-huh. produce problemas. O estás constantemente llamando a la ambulancia para sacar gente. Yo he visto en una noche 3 veces ambulancia.
Claro, eso queda fatal.
En el cóctel de amor hace 3 semanas. Uh-huh. 3 veces ambulancia.
Mi Uber me lleva para casa.
Pero, claro, o sea, el tema, yo ya en el Fusion en 2008 he sacado, o sea, he puesto de logotipo del capítulo previo del podcast en el que yo hablo del GHB y todo eso, ya en el Fusion del 2008, en el cartel, o sea, en el papelito que te daban con tu entrada del Fusion venía no consumas GHB, que es una mierda, que no sé qué, y como mucho drug shame, substance shaming, que es lo que decía la chica que se estaba haciendo con el GHB. Dice, esto están discriminando por sustancias, parece que te dicen, porque aparte en el texto pone algo así, no tiene nada que ver con el éxtasis de toda la vida que
claro,
conocemos.
Claro, es que mucha gente, claro, como no, el éxtasis no, líquido, no. Piensa que es lo mismo que el éxtasis, no tiene nada que ver, ni químicamente.
Ni el efecto.
No, yo creo que sí, porque yo creo que el efecto algo sí que tiene en común.
Ya, pero
porque
el éxtasis sí, es excitante y no es depresor.
Pero de ahí viene el nombre de éxtasis líquido.
Ya, tienes el subidón de como del principio, en el que sí, que te vas a una nube, que te abres socialmente lo que quieras, ¿no? O que tú crees que te abres socialmente y tal, pero el efecto que tiene en tu cuerpo es realmente depresor del sistema nervioso, no excitante como es la anfetamina o el éxtasis.
Primero excitante, después depresor.
Sí. Bueno, total, que entonces... Lo de los clubes sí que es algo que está muy mencionado en todos los documentales. Dicen que es que, por ejemplo, en Los Ángeles, en las fiestas que se hacen, que son sobre todo fiestas privadas, o sea, clubes que se organizan pero que no sabes dónde son, recibes por Facebook la invitación, ¿sabes? Esa gente tiene un problema muy grande porque con el GHB, como tienen que llamar a las ambulancias, detectan dónde están esas fiestas que son medio organizadas ilegalmente y todo eso.
A ver, tú tienes que tener en cuenta que como en los clubes están persiguiendo el tipo de consumo de estas drogas mucho. La gente que consume este tipo de drogas, ya no está saliendo. Es decir, la gente ya no va a los clubes y se va a su casa, se monta su sesión, se fuma la pipica, se echa el chorri, y de ahí se va a casa de no sé quién. Y así, así, y así, sí. Y así continúa.
O sea, que esa es la escena chemsex, realmente.
Eso es lo que está pasando y eso es cómo funciona. Entonces, esa gente, esas personas, dejan de llamar a sus amigos, desaparecen los fines de semana totalmente, o a lo mejor quedan contigo a lo mejor un día entre semana, a lo mejor, o un jueves para tomar café y ellos mismos te cuentan cómo están... O te dicen, no, el fin de semana yo no puedo, o te dicen, yo me quedo en casa y no salgo. Y no es que no salga, sino que, vamos, que el problema es que, claro, que realmente no sale, porque está recibiendo todo el tiempo. Entonces, claro, ya te digo, de sesión en sesión, saltando de oca en oca.
Okay.
Y ese es el problema.
Y claro, entonces, pero ¿y esa gente capta a otra gente por las aplicaciones o no para...?
El problema es Internet, básicamente. El problema es Internet y las aplicaciones, por supuesto. Yo creo que las aplicaciones, Scruff, Grindr, etcétera, Planet Romeo, ahí deberían hacer algo, por el amor de Dios. No, sinceramente.
¿Qué pueden hacer ellos? Porque
pues no lo sé, intentar censurar a la gente, que se pueda denunciar a un perfil porque está promoviendo el consumo de drogas, que están haciendo. Oye, que es un problema sanitario lo que estamos teniendo, ya no a nivel en Berlín, sino en todo el mundo. Porque ya, esto está pasando
que
en Bangkok,
perfil,
está pasando en todas partes.
Si un perfil tiene algo que no es adecuado, siempre puedes denunciar, ¿no? También puedes denunciar.
Bueno, pero vamos, tú puedes denunciar porque tienes chapero, porque tal.
Chaperos,
o porque es spam o porque cosa, pero yo creo que se debería poder denunciar. Porque el problema que tiene esta gente es que ellos. Conocen a otras personas por las redes sociales
y de ahí van saltando, es decir, y al final se conocen entre todos.
Sí, es como la comunidad.
Y si tú ves, cuando es muy curioso, cuando ves a una persona que quiere dejarlo, ellos están borrando todo el tiempo el perfil. Porque ellos saben que lo quieren dejar. Saben que lo quieren dejar, saben que quieren desaparecer del mundo, entonces borran los perfiles para no estar en contacto. Luego se lo vuelven a hacer otra vez, intentan conectar otra vez con esas personas, luego borran y así van, porque eso es un...
Habrá un grupo de WhatsApp incluso, Chemsex Berlin.
Hombre, me imagino, no lo sé, pero vamos...
Salva. Perdón, Salva, sí, cuéntanos. No, lo que quería decir yo que es que el problema de las drogas en sí no es el hecho de tomarlas, es el hecho de controlarlas, y eso no es posible. O sea, tú cuando tomas drogas no las puedes controlar. Y si un amigo te está diciendo, o si alguien de aquí está escuchando esto, está diciendo, ah, yo no tengo ese problema, yo controlo, mala señal. Uh-huh. Si tú estás pensando que estás controlando la droga, es que ya estás enganchado. Uh-huh. Porque es lo que la droga te dice, es que pienses que la controlas. Y ese es el problema. Y si tú dijeses, yo puedo tomar 2 o 3 veces al año mis droguitas y pasármelo bien y tal, y hacerlo así... Bueno, te diría, bueno, hazlo. Es al fin y al cabo, si tiene su lado positivo tomar drogas, te diviertes si la estás tomando. Ahora, de momento, en que lo que has dicho antes, te alejas de tus amigos, te alejas de todos, te alejas de tu propia vida, entonces tienes un problema. Lo que pasa es darse cuenta de eso.
Y sobre todo gente que no tiene una vida de la que alejarse. Igual gente que llega nueva o que es joven o lo que sea y que está construyendo su vida y queda en un... Y de repente la gente que conoce es un círculo de esto y no se aleja de nadie, pero es que a la gente que se arrima...
Yo conozco gente que ha estado recién llegada a Berlín, que ha caído directamente en este mundillo y han acabado en la calle... directamente, porque claro, tus compañeros de piso lo ven, ya no puedes pagar la renta, ya no puedes pagar las cosas, pierdes tu trabajo. Eso por un lado, gente que está recién llegada, y luego gente que lleva años establecida en una ciudad, gente con éxito laboral, no te lo puedes imaginar, gente muy buena, que no te lo imaginarías, y que están enganchados hasta arriba. Abogados,
sí. médicos, de todo.
Y lo que pasa es que pues que no se ve. Y estos son normalmente muchos los que dicen que controlan. Y luego llega un fin de semana, pues se ha muerto fulano. Ah, sí, ¿de qué se ha muerto? Ah, pues mira. Y luego, pues, otro, por ejemplo, que se murió de una infección en el corazón. Y en la infección en el corazón de inyectarse. Claro. De inyectarse. Fulano se ha muerto una inyección. ¿De qué? Es que resulta que hacía slam. Vaya. Entonces. Vas viendo que por ejemplo, no hace mucho tiempo, yo no sé si os acordaréis, a ver, yo no quiero acusar a nadie, pero del chico este de Madrid que desapareció, un chico ejemplar, que era médico, un chico que, vamos, que tenía una vida ejemplar, que los padres decían, no, mi hijo lo han secuestrado o ha pasado, no.
¿Desapareció dónde? ¿Aquí en Berlín?
No, en Madrid.
Ah, en Madrid. Como que lo encontraba al cabo de unos días muerto.
Muerto
en Getafe,
con otro chico
piso.
Y que estaba, pues, me imagino, yo no lo sé, pero me imagino que los encontraron desnudos y dijeron que se había muerto de popes. A ver, en popes no se muere nadie. Estarían puestos de G, me imagino, o se pasarían con la dosis o a saber. Pero vamos, que esto la gente no se lo imagina. Es gente que está enganchada, pues...
Sí.
Gente con mucho éxito.
Y aparte que es el... Exacto. Como que ya no contemplas el sexo sin la droga.
Existe,
¿no? Que ya no contemplas la fiesta sin la droga.
Sí, existe hasta porno slam, no lo sabía. Me enteré hace 2 semanas. Hay películas pornográficas donde la gente se inyecta. Y ese es el fetish.
Sí, eso aparece en el documental. Aparece un fotógrafo que...
No sabía que había algo así.
Hace fotografías eróticas de gente inyectándose. Y a mí me parece que yo no le veo el erotismo, pero habrá aquí gente que sí.
Hay películas porno, slam.
Ya, me parece un poco fuerte. Pero... Y de todo esto, o sea, lo que tú has dicho me interesaba un poco, eso de como el sexo sin droga ya no les interesa. Y si acaban dejando las drogas, de repente el sexo sin droga es un aburrimiento.
Cada vez que estás teniendo sexo, estás en el sobreático... Y de repente tienes que volver a estar en el entresuelo, pues casi que no. Es una bajona que flipas. Ya para eso me leo un libro.
Sí.
O me vuelvas a lamear, ¿no? O sea.
Sí. Luego es dejar las drogas, el procedimiento, el proceso. El proceso de cuando decides pararlas, te encuentras pues como que nada te sabe. El sexo no te sabe. Tú sales a un club y ves a todo el mundo colocado y tú no. Es difícil también para la gente que lo deja.
Y porque cuando llevas mucho tiempo en esa con ese tipo de vida...
Es tradición.
Claro, y que las sesiones de chemsex, prácticamente semanales, forman parte de tu rutina. Y cambiar rutinas cuesta mucho.
Sí.
Cuando ya la tienes integrada, dices, vale, ahora lo dejo. Dejo la droga. Pero dejas la droga, también estás dejando todos tus planes de jueves
a
martes.
Es un proceso, no, es de una semana. Porque piensa, desde que una persona está buscando al
dealer...
Quedas
con el camello, no sé qué...
Hasta que tienes la droga, que tienes el efecto, que son también 3 días, hasta 3 días. Y luego del down, el bajón, que también te dura 2 o 3 días, pues es una semana. Esa semana, pues de repente te queda como que tienes mucho tiempo, tienes un vacío a lo mejor, una sensación de que...
Y vuelves a estar solo en tu salón de casa y abres las apps, ¿no? Ese es el problema.
Sí, al final
y
es la soledad. Ya vuelves a estar dentro. Al final es la soledad, porque sin darte cuenta, yo creo que llegas a tu casa, te sientas en el sofá, llegas un viernes, te sientas en el sofá y haces, bueno, ¿qué hago? Y te pones simplemente a chatear con la gente y es que te vienes solo.
Claro.
Es que te vienes solo el Let's Fly o Chems Now o cosas así, y sin quererlo, porque sin quererlo te ves metido en ese mundo, vamos, ya te digo. Y es la culpa es, para mí, las aplicaciones. Y para salir de ese mundo, lo primero es las aplicaciones. Borrar todas las aplicaciones. Y lo segundo, para mí, cómprate un Nokia de los viejos y aléjate del mundo.
Quítate de WhatsApp,
porque
tienes
a
tus contactos.
Quédate
con
un Nokia viejo y punto, vamos.
¿No? Sigues teniendo los contactos que has conocido en las diferentes chemsex que te siguen
bloqueando
por el
sabiendo
WhatsApp,
que tú...
obvio. A ver, pero es un cambio muy bestia en tu vida, ¿no?
Sí, sí, no, pero vamos, las personas que quieran salir del mundo este, porque te destroza la vida, yo creo que lo principal es eso. El primer paso es eliminar aplicaciones y aislarse del mundo app, internet, y vete a vivir a... Hombre,
buena idea.
Principio.
Sí, eso iba a decirle dos cosas que son interesantes. Berlín y chemsex, porque hay mucha gente que huye de esta ciudad, por eso. Además, a mí me lo han dicho así. Me he ido de Berlín por eso, por las fiestas y las drogas. Yo no estoy a favor de eso. Yo pienso que tienes que tú ser el que cuentes la solución sin huir del sitio. Y luego buscar las alternativas. ¿Qué hacer? Hay muchos grupos de anónimos en Berlín. Aunque tomes drogas, visítalos. Es lo que yo, por ejemplo, recomendaría a la gente. Empieza a oír a los demás hablar del tema.
Sí. Hay grupos, además aparecen en las revistas, justo arriba de donde vienen las fiestas, te viene reunión de narcótico, adictos a los narcóticos.
No, el CMA, son los de Crystal Meth Anónimos, que vamos en mi relato... Está hecho a propósito, tú lees el relato y la fotografía que pone en el relato principal es Crystal Meth Anonymous para que la gente se meta en internet, busque qué es esto, para que la gente vaya a las reuniones y se entere de la problemática que hay.
Allí se habla tanto de la gente, o sea, hay gente que lo está tomando y va, o gente que lo está dejando.
Hay de todo, la idea es que son gente que no toma, ¿no? La idea es tener la capacidad de ir y estar limpio, ¿no? Pero si no puedes, también puedes hablar de eso. Eso es lo bueno, que nadie te va a decir, tú sigues tomando, no. No, son grupos muy relajados, muy buena gente. No es lo que muchas veces, yo he visitado unos cuantos, no es esta típica gente que tú dices, uy, qué mala pinta tienen todos,
claro,
y tal.
Es que
no,
son
para nada, para nada. Gente guay, gente bien, gente inteligente, gente que es consciente de lo que le está pasando, y eso es una buena señal. Y yo lo recomiendo visitar.
Okay. O sea, que eso para salir se puede hacer eso. Y para intentar no entrar, o sea, quiero decir, porque hay como... O sea, yo tengo, por ejemplo, todo el mundo sabe que yo no bebo, que no tomo drogas, que no nada, ¿sabes? Que no fumo, que no nada. Pues hay una persona que me encuentre en la fiesta en la que me encuentre, me dice, ¿no quieres un chorrito? ¿No quieres un chorrito? Chico, llevo 5 años diciéndote que no tomo drogas. Claro que no quiero un chorrito.
Pero a ver, una cosa hay que diferenciar, que es lo que os he comentado antes. Hay que diferenciar, por un lado, el tema drogas en plan recreativo, que es ese chorrito con amigas saliendo de fiesta, y luego las drogas en plan sexo. O sea, quiero decir. Entonces, son dos cosas. Yo creo que aquí lo que estamos tratando es el tema de con drogas, con sexo, que es lo más peligroso para mí, porque ambas cosas son muy adictivas.
Sí, como que potencia una al otro.
Sí, es decir, tú, por ejemplo, puedes controlar, yo creo, tú puedes controlar un sábado por la noche no salgo, y si no sales, no te drogas. Pero lo que tú no puedes controlar es decir, no tengo sexo. Porque sexo, yo creo que nos apetece a todos tener sexo en cualquier momento. exagerando un poco, pero como el que se pega una paja, te apetece una paja, pues te la puedes pegar por la mañana, por la tarde, a mediodía. Y es, entonces, eso, el unir el sexo con las drogas es el problema, que tú ya necesitas droga, tomar drogas para poder tener sexo, que entonces ya sí. Es el...
Claro, pues
aunque es también lógico, ¿no? Porque es el sexo, es cuando tienes sexo estás estimulando una droga en tu
claro,
cuerpo.
Claro, claro, claro.
Y con la droga ese estímulo se evidentemente lo malo que tiene de las drogas es que pueden ser muy buenas. Yo me acuerdo una frase de una persona que conocemos tú y yo, Alberto, que me dijo: "Yo no quiero tomar drogas porque tengo miedo de que me gusten mucho." Y eso la verdad es muy buena frase.
Claro, pues eso muy es lo que yo te digo. Yo no tomo drogas y lo hago muy público que no tomo drogas, ¿no? Y para mí eso sería la... Yo nunca voy a entrar en el chemsex porque es que no voy a entrar en el chem. Entonces está claro que a mí alguien que me proponga tener sexo con drogas, pues no va a ningún lado.
No, a ver, está claro, está claro que a lo mejor tú, por ejemplo, tú drogas no vas a tomar o dices que no te gustan o tal, pero a lo mejor tú para ti pues tienes otra clase de estímulos que a lo mejor para otra persona sí. Por ejemplo, a ti te gusta jugar a las maquinitas. O sea, te quiero decir, y eso es tan adictivo como las drogas.
Sí, pero no se mete con el sexo.
Bueno.
Todavía.
Todavía no ha habido la forma. Pero que al fin y al cabo estamos hablando de adicciones. O sea, te quiero decir, yo creo que no hay que, demonizar a nadie que esté enganchado al tema chemsex. Yo creo que al contrario, es una adicción como el que bebe alcohol, como la binguera que se va a gastarse los cuartos al bingo y como el que tira las maquinitas claro. Y el que juega las cartas. Es lo que... mismo, una adicción. Punto. Sí. Más claro agua.
Te puede pasar, Alberto, que tomes Crystal Meth y que te pongas a jugar maquinitas durante una semana entera.
También.
Sí. Y sin comer ni beber, porque el Crystal Meth es así.
Yo es que no juego a maquinitas tampoco, pero bueno.
No, ya, pero... No tiene por qué ser el sexo.
No tiene por qué ser el sexo, pero que vamos, que la idea es eso, que estamos hablando al final de una adicción. Una adicción que juntado con el sexo, que es muy estimulante, pues ya se acabó.
Ya, pero mientras... ¿cómo se llama la adicción a lo del juego? ¿Cómo se llama eso?
La ludopatía.
La ludopatía está muy mal vista socialmente y todo eso. El chemsex, yo estoy descubriendo con vosotros que también está muy mal visto socialmente. Yo pensé que no estaba tan mal visto. Que vosotros igual teníais una opinión mucho más flexible que la mía, porque como yo soy alguien que no toma drogas, ya para mí es algo que es como pues, súper, es súper, ¿no?
Yo te digo una cosa. Bueno. Yo, por ejemplo, cuando escribí el relato y lo publiqué, mis amigos de Berlín Ambeteos me dijeron: "¿Estás seguro de que quieres publicarlo? ¿Va a salir tu fotografía abajo?" Yo dije: "A ver, yo no tengo nada que esconder porque en principio yo no hago nada de eso, es simplemente un relato basado en historias reales que yo conozco de gente. No me tengo por qué esconder porque no estoy diciendo ninguna mentira ni estoy diciendo nada, ninguna barbaridad, es lo que hay, punto. La gente que me conoce, mis amigos, en ningún momento me han preguntado ni cómo estás, ni he leído esto, pero Dios mío, tal. La gente que me ha preguntado realmente, ay, Dios mío, tenemos que quedar, Dios, necesitas un psiquiatra, tal, no sé qué, ha sido los que están metidos.
No me lo puedo creer.
¿Sabes qué quiero decir? Los que han dicho, ay, Dios mío, ay, por Dios, pero yo no sabía que tú estabas así. Ay, por Dios. Entonces... para que veas, y la gente que realmente no me conoce, que no sabe de mí, o sea, es decir, que no sabe cómo soy yo, cuál es mi día a día, que yo estoy trabajando como una negra y que estoy con mi novio para arriba para abajo y comprándome jarrones y cojines en el IKEA y en el H&M Home. Porque esa es mi vida.
Sí, que es muy de oso, la verdad.
Yo soy muy osa, muy mariquita de caza.
También te puedes dedicar a alternativas, evidentemente. Hay muchos sitios también, bueno, hay determinados sitios aquí en esta ciudad en los que se pueden hacer prácticas como yoga, como masaje, cambio de masaje, como existen comunidades, como por ejemplo la que yo estoy trabajando, en las que podemos encontrarnos con gente que...
Que organizáis iros de montañeo, ¿no? Mañana.
Exactamente. Mañana se ha cancelado, desgraciadamente. Yo no sé si puedo decir el nombre del sitio.
Sí, sí, puedes decir lo que quieras.
Te lo puedo decir. Sí. Puedo hacer publicidad un poco. Porque es una publicidad sana. Sí. Es el Village. Que es Village Berlin, que es una comunidad que existe hace 3 años y que, bueno, es drug and free, o sea, es libre de drogas. Está pensado para que la gente se reúna y que bueno, que sea mucha gente también que está intentando salir de ellas, gente que visita la ciudad y que está visitando la ciudad y que a lo mejor quiere hacer actividades que no están relacionadas con las drogas, pues... pues eso, pues somos una alternativa también. Y aparte de eso, hay sitios como Los Anónimos, que yo recomiendo ir. Tanto, o sea, tanto si estás consumiendo como si quieres dejarlas, incluso para gente que nunca ha tomado droga, simplemente para que vean cómo es en esos sitios. Porque es importante que sepas que hay gente ahí que también quiere salir.
¿Hacemos una excursión de grupo?
Perdón.
Podríamos hacer una, organizamos una excursión de grupo, vamos un día.
Podemos hacer un grupo también nosotros. Bien, montar un grupo.
Sí. Pero,
sí.
Claro, no es interesante ver cómo funcionan estos grupos por dentro, ¿no? Porque siempre los imaginas y probablemente el imaginario popular no tiene nada que ver con cómo funciona el grupo por dentro. No
sé, yo me imaginaba que sería gente con muy mala pinta, con cara de enfermos, recuperándose. No, 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 para nada. Gente
normal.
Completamente normal, físicamente, ya, sí, normal. De vez en cuando vienen y oyes historias muy fuertes. La verdad es que he oído historias muy, muy fuertes relativas a la droga. Gente que se está inyectando cada día durante años.
Tina.
Tina, y diciendo a los amigos que no toman drogas. O gente que se ha intentado suicidar y se han quemado medio cuerpo.
Qué horror.
Y que por eso, por odiarse a sí mismo tanto, por tomar drogas. He oído historias muy fuertes, por eso pienso que la gente se tiene que tomar en serio un poquito el tema. No estar en plan, yo controlo. Okay. Es que la gente mezcla, yo no. Oh, por favor. Yeah. Oyes cada cosa a veces.
Ok. Y bueno, pues tengo como quizá pocas preguntas más. O sea, ¿Qué factores creéis que ha hecho que se extienda? O sea, lo de las apps, hemos dicho, sí. ¿No?
A ver, en principio yo creo que lo primero de todo, lo que ha hecho que el factor principal es la soledad. Que a causa de Internet estamos más incomunicados entre nosotros, sinceramente. Facebook nos ha unido, ni todas esas mentiras. No, al contrario, Facebook nos ha separado más. Y WhatsApp también. Y todas estas basuras. El problema básico yo creo que son las apps, Internet y vamos, la soledad. Principal, la soledad. Porque la gente que está así es porque se siente sola. Entonces vas buscando estímulos, a ver que me digan guapo o que me digan qué tal estás o que me hable algún desconocido, que me envíe alguna polla y de foto de polla. Y de ahí vas pasando para arriba. No, es así. Empiezas intercambiando las fotos de polla y de culo con alguien y acabas pues en una casa metiéndote de todo. Entonces, es así. Y por probar.
O sea, por curiosidad. También
sí, y la curiosidad mató al gato.
Y también por muchos complejos que la gente tiene.
Sí.
Porque tú, por ejemplo, sales de noche y tienes, no estás seguro, ese chico que te gusta, te está mirando, si no, que no sé qué, no sé cuánto, ¡pam!, te metes un éxtasis y te importa un pepino todo. Te vas al chico, le hablas, si no, te dice que no, te vas a otro y todas estas sensaciones de temor, de inseguridad, se van. Y eso es el azúcar de la droga, ¿no? Todas esas cosas se van fuera, todos esos temores, todo ese estrés. Y así se vende la droga. Así empieza la relación con ella, ¿no? Tú, al principio, cuando tienes una relación con ella y te enamoras, ¿no? Pues te enamoras de ella, porque te da todo eso que te falta.
¿Y tenéis algún amigo que está ahora mismo enamorado del chemsex? O sea, algún amigo que esté realmente...
Amigo.
A ver, yo creo que del chemsex nadie se enamora. Yo creo que están enganchados y que están perdidos. A ver, y luego ahí yo creo que de ahí se tiene que salir en el momento en que tú quieres.
Exacto, en el momento en el que tú quieres.
En el momento en que tú dices, creo que me estoy equivocando o creo que estoy haciendo algo mal. Yo creo que ese es el momento. Por mucho que le digas a esa persona, por mucho que le digas, que le envíes mensajes, que le envíes links con el relato, con el no sé qué, que le digas dónde puede ir para lo del CMA, da igual esa persona. Hasta que en el momento no diga, hasta aquí,
sí.
Nada, o se muere.
Sí.
Y habéis así visto, claro. O sea, yo lo que conozco es que ese hasta aquí quizá es un momento después de inyectarte por primera vez que te miras en el espejo y te das un poco de decir, me acabo de inyectar una droga, o sea, no en ese mismo momento, pero cuando se te da el bajón, me acabo de inyectar una droga y soy realmente un yonki, o sea, porque lo de inyectarse es un paso muy fuerte, quiere decir, sí. De pasar de echarse una gotita en un vaso o incluso a esnifar, que eso está como muy bien visto socialmente... Mm-hmm. A inyectarte además intravenoso, que si todavía dijésemos es como los esteroides que son intramusculares, que es otra cosa, pero intravenoso, que salga sangre. A mí me parece muy duro, tú eres médico, claro, a ti no te parece duro porque
no, pero entiendo, o sea, me sigue chocando, o sea,
obviamente.
Te sigue chocando que la gente lo haga.
Yo pienso que la que es un paso que, y, sí. y que es un ahí está, es como donde pones tú la frontera,
claro,
donde pones
listón,
tu límite, donde pones tu listón.
Es un listón.
Es un listón, pero tu historial con las drogas es un historial de saltarse listones constantemente, sí. ¿no? Uh-huh.
O sea, yo lo que he oído de las historias que escuché es que primero fumas el crystal meth y se te quita el miedo para pincharte.
Claro,
completamente. Se quita cuando has fumado crystal meth.
O sea, que solo te pinchas porque estás ya drogado directamente.
Exactamente. Eso es lo que contaba una persona de Londres y decía eso, que estaba constante, que al principio fue... Y luego llegó un momento en que le daba igual, cogía la... ¡Bam! Y se pinchaba, pero vamos, como si nada. A mí también me horroriza la idea de pincharme. Es una cosa que me parece...
Es un límite, es un límite.
Claro, con las drogas yo creo que siempre tienes razón, que es continuamente saltarte límites, ¿no?
Que no, pero yo creo que mucha gente también, en el momento en que, pues, que mucha gente se da cuenta de que tienen que parar también en el momento en que les da un colapso,
uh-huh.
o en que...
Un susto.
Sustos. Yo creo que muchas veces son los sustos, que la gente le llega a pegar un susto y entonces dicen, hostias, tengo que parar.
Hasta aquí.
Yo creo que sí, mucha gente así. Otros no, sí. pero... Yo creo que son sustos, porque yo conozco mucha gente que tomaban GHB todos los fines de semana y se dejaron de tomar el GHB por un susto. Ahora ya no toman GHB, ahora toman otra cosa. Pero vamos, el caso está que van a base de sustos. Al final yo creo que al final ya no habrán drogas porque se habrán pegado tantos sustos. Vamos, me imagino. Y ya te digo, y otros pues que al final se acabarán muriendo. Tú ves mucha gente, por ejemplo...
Todos nos vamos a acabar muriendo.
Estos que ves en las fiestas circuit y en todos estos que están ahí todos ahí musculados y tal y cuidándose tanto, muchísimos están enganchados a la tina.
Sí.
Muchísimos. Sí, sí, sí. Y luego están comiendo sano entre semana. O sea, te quiero decir que es algo súper... Es surrealista.
De hecho, se meten testosterona para estar cachas y se meten drogas para tener sexo.
Sí.
Es una vida química.
Y al final se acaban muriendo con 40 años. Es así.
O se suicidan.
40, o se suicidan.
Porque ven que van envejeciendo y que ya no son súper preciosas. Y eso es otro tema que casi podríamos hablar en otra sesión.
No, o acaban con esquizofrenia.
Es toda esta cultura de los testosterones y tal. Es una cultura que también necesita ayuda porque creo que están haciendo algo mal. Que están metiéndose demasiado en la cabeza, que tienen que ser así. Y pierden, y una vez que no son así, se sienten fuera de este mundo y muchos se suicidan.
Pues mira, hemos hecho podcast de estéticas normativas que no salió el tema tanto. Y
no, pero lo dijimos que la vigorexia es como en hombres es la anorexia de las mujeres, ¿no?
Mm-hmm. O sea, sí.
Y que,
sí.
Pero después de haber hecho ese podcast, sí que he descubierto que hay dos personas que sí estarían dispuestas a hablar de cuando tomaron anabolizantes, que luego los han dejado de tomar y lo que sea.
Pues nada, podemos repetir el podcast cuando nos dé la gana.
Sí, sí.
¿Cuál fue?
Sí, con Víctor en la piscina, el segundo, sí, estéticas normativas se llamaba, pero hablábamos un poco de eso. Y luego de suicidios también hemos hablado, pero eran otros suicidios que eran no tanto... Bueno, también había un suicidio por drogas, pero era menos.
Yo he conocido en los últimos años suicidios de tíos que tú dices, este tiazo tan atractivo, tan inteligente, tan creativo, que o sea, una persona que para ti es una persona de éxito, desaparecen, que se han tomado pastillas o algo así, porque se han suicidado. Y dices, ¿qué ha pasado ahí? Te preguntas. Y también puede ser que sea también por eso, porque la gente a lo mejor se exige mucho a sí mismos y ya está.
Ok. Yo tenía apuntado en mis notas, pero igual no tiene nada que ver, y os lo pregunto, ahora que estamos hablando de podcast que hemos hecho, nosotros tres hicimos, bueno, con el otro, Pepe, hicimos el de la PrEP.
Uh-huh.
¿La PrEP y ChemSex ha tenido algo que ver o no? ¿Hay alguna relación?
Pues, hombre, sí que hay, por supuesto, por supuesto.
Sí.
Yo creo que trae a muchos más a gente mucho más joven
al mundo del
chemsex que antes.
Uh-huh.
En Londres no me sorprende ver chemsex con gente de 19, 20, que yo es una cosa que antes tampoco habría visto.
Uh-huh.
O sea, como que como ya no tienes el miedo de pillarte el VIH, pues es como que...
O sea, te tomas una PrEP para el PrEP, te tomas testosterona para tener más músculo y tomas drogas para tener sexo. Y bueno, y luego llega la depresión y tomas antidepresivos. Y así estamos.
De ese también quiero hacer un capítulo, porque tengo varios... O sea, yo no tengo muchos amigos que tomen drogas de fiesta, pero...
Yo de ahí tengo que hacer un relato.
¿Hay también?
De los antidepresivos.
Sí, tengo muchos amigos
conozco
que toman
varios,
antidepresivos, sí.
He tenido varias.
Y,
conocidos.
Y un tema, ¿de dónde sacan las jeringuillas la gente que se pincha?
Las farmacias, se puede comprar tan normal.
Pero no comparten nunca jeringuillas, o sea, por lo menos ahí no hay... Ese...
Hay gente que sí que comparte y habrá gente que no. O sea, si no tienen más limpias, pues comparten.
La mayoría de gente que llevan estos temas de chemsex son médicos y psiquiatras, generalmente.
¿En serio?
Sí.
Y tienen...
Hay muchos.
Y tienen todo...
Muchos.
Conozco a uno que es enfermero del hospital.
Yo conozco cuatro.
De psiquiatría.
Okay. Bueno, no sabemos, o sea, que decís que tienen acceso, por lo menos lo hacen con jeringuillas limpias y nuevas.
Saben hacerlo. Okay. Exacto. Bueno, y son como los chamanes.
Las jeringuillas las puedes comprar en cualquier farmacia. Pero sí que es verdad, claro, como que ellos tienen formación en venopunción, pues entonces, claro... Es el que pínchame a toda la fiesta, básicamente, ¿no?
Sí.
Sacarte de practicante.
Sí, porque tú imagínate hacerlo tú mismo. Yo es que no me imagino, yo es que la idea de yo mismo hacerme una mezcla para pinchar, es que no, solamente la idea me da miedo.
Mira, yo nunca he tomado GHB ni he tenido cabo de GHB, pero dos veces, o sea, mi médica ya me odia en parte porque dos veces he perdido el conocimiento cuando me estaban sacando sangre en su consulta. Así que imagínate, yo, ¿sabes?
Exacto.
Imagínate yo pinchándome algo, vamos, ni de coña.
Felicidades. Pero ¿cómo estás tú seguro de la cantidad? ¿Cómo estás seguro de la cantidad que te estás metiendo de tu cuerpo? No sé, es que son mil cosas. Yo creo que a lo mejor primero haces un tiempo de práctica con gente que se enteran y luego tú mismo lo vas haciendo. O te haces un cursillo de enfermero para aprender. Que yo creo que son capaces. Yo creo que son capaces la gente de meterse en el tema de esto simplemente para tener mejor acceso y entendimiento al tema.
Yo creo que lo mejor de todo es seguir muy ignorante estos temas. Es decir, cuando te digan algo de eso, decir, mira, no, gracias. Drogas no. Vamos, más claro, agua. Lema de los 90, creo que era. 80-90. Drogas no, gracias. Y punto. Y ya está. Saber que es malo y que te destroza la vida.
Pero yo creo que es muy difícil porque ha evolucionado de una manera que actualmente siendo homosexual... O sea, el 95% de los homosexuales ha probado drogas, ha probado todas las drogas. Y un porcentaje bastante alto las consume semanalmente, ¿no? O sea que... Uh-huh.
Uh-huh. En Berlín, por ejemplo, yo sí lo veo. Tengo amigos.
Hombre, pero a ver, también hay un rango de edad. O sea, quiero decir, hay un rango de edad que, por ejemplo, pues si dices de 20 años a lo mejor hasta 38 o 40 o 45, pues hay gente que está tomando drogas. Yo creo que llega un momento en la edad de que dices, bueno, va bajando, el rango baja. Hombre, sí que te encuentras muchos que tienen 52, 55 que están con la tina que no la sueltan. O sea, quiero decir. Pero que yo creo que hay edades que ya un momento en que dices o te ha matado o te lo has dejado. Claro, agua.
Pero también hay gente que entra tarde en la droga. También conozco gente de 30 y tantos que nunca han tomado, que sus relaciones han tenido relaciones con personas que no toman drogas y de repente han empezado a tomar drogas.
¿Pero a raíz de qué? ¿A raíz de un cambio en su vida? ¿A raíz de una ruptura de una relación?
Sí.
Conozco un caso y esto es algo que no debería hacer, que es de repente hablar de una cosa que yo no conozco en profundidad.
Secreto profesional.
A mí me dio la impresión, o sea, era, pues conocí a una pareja recientemente, bueno, no les conocí en profundidad ni mucho menos, y ay, estos chicos no tomaban droga hasta hace nada, ya han empezado y están tomando droga y mira qué bien, qué divertidos y tal. Y yo me lo planteé y dije, ¿estos chicos por qué ahora han empezado ahora? Que ya es un poco tarde, quiero decir, con 30 y...
¿Pareja? ¿Era una pareja?
Era una pareja.
Es que de eso hablamos el otro día, Alberto, cuando me llamaste,
sí.
Que la droga también puede facilitar relaciones. Bueno, pues que pasa muchísimo, que también facilita... Al no tener todas esas inhibiciones que tienes cuando no tomas drogas, esos temores, pues tampoco tienes temores a las relaciones. Tú conoces a alguien que también está colocado en el Berghain, os enamoráis totalmente, a lo mejor cuando te da el bajón el jueves o volvéis a juntar y os volvéis a drogar, y así tenéis una relación durante mucho tiempo, que gracias a las drogas funciona. Y ves muchas parejas que funcionan así aquí en esta ciudad.
O sea, compartís una afición a las drogas.
Exactamente, juntos. La droga ayuda.
Monster.
Exacto. Que también. Que
pivotan alrededor de las drogas, ¿no?
Sí,
básicamente.
Sí, 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 pero que ayudan. O sea, la droga te ayuda, otra vez hablando de las cosas, entre comillas, muy grandes, positivas de las drogas, te ayuda a estar solo y te ayuda a tener pareja. Las dos cosas, en realidad. Porque cuando estás solo, te calma esa sensación de soledad. Y cuando tienes pareja, te une también químicamente. Y eso también es otra cosa peligrosa, porque mucha gente que a lo mejor cuando dejan las drogas ya no pueden, no saben cómo tener una relación con alguien.
Y también te hace amigos. O sea, las drogas en esta ciudad te puedes meter...
Amigos, en comillas.
O sea, gente igual a que le acabas diciendo no los conozco de nada, pero tu grupo de amigos con los que sales, que os drogáis juntos, que hay, pues compartís camello, compartís fiesta, compartís after hours, compartís chill out, compartís sesión de sexo, compartís todo. Entonces, une.
El party morterismo, los party monsters. Exacto. Pero bueno, pero yo te digo, yo creo que eso es también otro... Es otra cara de las drogas. Es decir, tienes las drogas en plan ocio y las drogas en plan sexo. Y el peligroso, yo creo que peligroso es
el
sexo. Porque el plan ocio, yo creo que en cualquier momento es decir, mira, ya no salgo, ya voy a tomar por culo, que estoy cansada y me apetece quedarme en mi casa, tirar en el sofá con el Netflix. Me pego una paja y me voy a dormir a las 12. Más claro agua. Yo, por ejemplo, estoy en ese plan, ¿eh? Yo estoy... Y luego me voy al mercadillo los domingos a las... Me levanto a las 7 de la mañana, ¿eh? Y me pongo a limpiar la casa como una loca.
Es una señora.
Me pongo María Dolores Pradera.
Yes.
Y hacer cosas así, ¿sabes? ¿Oye? De persona mayor.
¡Qué buen partido!
No, sí, a ver, llega un momento... Pero porque llega un momento que yo creo que te cansas. Que al final, por ejemplo, en Berlín... Pero esto ya es tema Party Monster. En Berlín al final son las mismas fiestas, la misma música... La misma gente, porque al final son todos los mismos. Es que te encuentras a los mismos siempre. Y al final, y acabas haciendo lo mismo.
Las mismas historias.
Las mismas. A la que le ha pegado un colapso.
Las small talks. Y...
Las han ido a hacer un cabineo.
Las conversaciones.
A la otra la han pillado no sé qué y la bolsa la ha perdido. Cosas así. Mm-hmm. Es en plan, al final es ese rollo. Y al final, pues te cansas. Llega un momento que te dices, pues mira, me paso mejor yéndome a comprarme unos cojines al IKEA y no sé, colgando un cuadro en casa y haciendo un puchero en mi casa y aventando a mis amigos a cenar. Oye, que te lo pasas genial. Es decir, porque llega un momento que yo creo que ya te cansas, lo has hecho ya todo, y ya que llega un momento que dices, es que ya me he cansado de Berlín, sinceramente.
Estás de vuelta de todo.
No, a ver, yo no estoy, no es que esté de vuelta. Es que llega un momento que yo creo que ya como lo has hecho todo, lo has probado todo, que ya has dicho, pues qué quieres que te diga, estoy cansada. Y yo, vamos, yo personalmente, mi experiencia, yo estoy cansado un poco de Berlín, sinceramente. Porque Berlín es bonito cuando tienes 25 años, cuando tienes un trabajito de mierda y estás para arriba y para abajo, o estás de Erasmus, o estás... Pero llega un momento que te plantas con una edad que sales y ves todo gente joven o ya no sigues el ritmo de salir, que gente que que salen el sábado y luego amanecen a las 7 de la tarde en su casa porque se han ido al Berghain luego y tal, no sé qué, o amanecen el lunes. Yo eso no lo puedo hacer.
Pero Berlín no ofrece solamente eso. Y lo bueno que tiene, lo que siempre encuentro bueno de Berlín es que es barata. Aún.
Salir es barata, pero eso es el tema ocio.
Pero ¿tú crees que hay gente haciendo chemsex porque está de vuelta de lo de las fiestas, esas en público, en el Berghain,
hombre,
en
también.
Que dicen, es que ya lo que me gusta es quedarme en casa colgando un cuadro, inyectando metina y follando, que metan 20 pollas.
A ver, no mezcles lo de colgar.
Pues lo has entendido muy bien, Alberto, lo has entendido muy bien.
Porque puede ser un poco así.
Es que es, sí.
A ver, yo, por ejemplo, yo he estado cansado del mundo de la noche, de salir y tal. A mí no me ha pegado por el chemsex, a mí me ha pegado por comprarme cojines del IKEA.
Por la decoración.
Y por la decoración, interiores y el casa y jardín.
Pero te podía haber pasado el...
Me hubiese podido pasar por el chemsex o por ir al bingo.
Cualquiera de estas
o
adicciones.
O por ponerme a cantar al karaoke.
O sea, que
hay de todo.
Ya, yo es que, claro... vale, pues bien, o sea, yo pensaba que el chemsex era una cosa como que se estaba volviendo como de moda, como que estaba bien visto, como que incluso que las drogas, yo sigo pensando, a pesar de vosotros, sigo pensando que por ejemplo el consumo de GHB está bien visto, a pesar de que en los clubs haya anuncios o lo que sea y tal, pero yo en cualquier grupo de amigos...
Sí.
Yo no sé si está bien visto, pero está normalizado.
Yo no lo veo como...
El consumo de GHB está normalizado, igual que el de la Mefe también, yo creo, mucha gente.
Sí.
El de Latina, no tanto.
No, pero hay que hacerlo en el baño todavía.
Lo de Latina yo creo que está muy todavía la gente...
Pero luego si te metes en el submundo de repente, ves caras que dices, ah, tú también, ¿sabes? Es una, un estigma, creo, el tema sí, de la, sí. del cristal meth y del chemsex.
¿Y se puede reconocer,
chemsex, perdón.
¿Se puede reconocer a la gente que está haciendo chemsex? O sea, que, ¿cómo puedo saber?
Los si... ves menos por ahí. Los,
claro,
los ves en
ya
los
no los ves en los sábados por la noche.
Sí.
Ah, van desapareciendo.
Sí, vamos, desaparecen.
Ah, entonces la gente que me pregunta, uy, hace mucho tiempo que no te veo, hasta ellos piensan que yo estoy, me he metido en el chemsex y simplemente que no salgo tanto. ¿Sabes?
No, a ver, yo por ejemplo, mis amigos me han preguntado muchas veces, no hace tiempo que no sales, pero yo no es porque esté metido en el chemsex, sino porque tengo novio.
Pero sería un síntoma. Pero, sería
tengo
un síntoma.
Pareja. Pero que ya te digo que sí, es un síntoma. La gente desaparece y la gente, pues, soledad. Es lo que te digo, la soledad.
Puedes tener un novio chemsex también.
O también hacerte un novio chemsex. Claro. Vamos, esa gente, yo conozco parejas
que
organizan y claro. ellos están los
sí,
dos.
Lo
y...
que te había dicho antes, relación.
Sí, sí,
cada viernes chemsex. En casa, con la,
exactamente,
la mesita, buffet.
Mesita, buffet.
Normas de
exactamente,
uso.
Exactamente. En Schuneberg están muy bien organizados, sobre todo porque tienen la cama con plastiquito para que no se ensucie. Ah. Y con el sling, y con todo lo que puedes tomar, y van tomando. Y luego hay una de las parejas que es más activo, que es el que más ofrece sexo, normalmente, y el otro que es el más el relation, public relations, sí. el que más es como se te estructura.
¿Y qué edades? ¿Qué edades tienen esas parejas?
Pues suelen ser tirando para sobre los 35, 40 años.
Sí, o sea, sí. 40, 45 igual.
40,
yo
45,
a la
50.
Pareja que conozco son de...
40
que tendrán unos 50.
Sí, sí, o sea, sí, que sí, el chemsex no es tan joven. O sea, que...
No, a ver, los que van invitados a las casas son jóvenes, por
claro,
supuesto.
Pero tú no tienes ninguno de 20 años que tenga un caserón como Dios manda.
Claro, para montar una sesión.
Para montar una
exacto.
sesión, nena. O sea, okay.
No van a montar una sesión en una Einzel Zimmerbond.
En una de...
O sea, los montadores son un poco más los papis.
Ah, vale.
Y luego puede aparecer gente. Mira esta gente que viene del KitKat, que son carne nueva, que acaban de llegar del KitKat, están súper cachondos. Ah. Y estamos el sábado por la mañana y son unos tíos jovencitos. Que vengan. ¿Sabes? Entonces se produce el flujo que dura hasta el lunes, por ejemplo.
¿Y puede durar eso? ¿Puede durar 48 horas de sesión?
O sea, creo que con el crystal meth puede durar el tiempo que dura el crystal meth.
Ah, ¿mientras haya droga?
El crystal meth creo que produce la posibilidad de que no necesites descansar, porque es muy poderosa eso.
¿Y los que organizan las fiestas, cuando dicen empieza el viernes a las 11 o el viernes a las 10 de la noche... ¿Dicen también cuándo van a acabar o es open-end siempre?
Es como todo aquí en Berlín. Es
todo open-end.
Open-end.
Obvio.
Porque Berlín, esta ciudad, es open-end y bien open. Open
amigos,
y grande.
Y dilatada.
Tengo amigos que,
y dilatada.
Que ellos organizan y cuando han querido cerrar, que han dicho aquí, se cierra el chiringuito, se van a la tele, en la televisión siempre tienen la típica película porno ahí corriendo 24 horas. Ponen a un Rocío Jurado, a un Rocío Dúrcal, la gente se da cuenta que aquello
se acabó
y la gente se recoge sus cosas y se va.
Ah.
Eso es lo que me han contado, que es reventar la sesión.
Y como que se dan todos de golpe además, ¿no? Que hay un momento
se van,
en que se va la
inmensa
mayoría.
Ya, vuelven, sí, dicen, ay, pues tienes unos panchitos o tienes un plátano, ay, pues voy a comer no sé qué. Y entonces ya la gente vuelve como a normal o no sé. Pero vamos, a mí es lo que me han contado, que para reventar la sesión ponen en la película, cambian la película y ponen una Lola Flores o cualquier barbaridad de estas. Okay. Sí, sí. Y entonces la gente ya se da cuenta como, ¿esto qué es?
Sí.
Y Berlín sobrepasa lo que es el fin de semana. Berlín puede ser hasta el martes.
Claro.
Como juré con el Berghain, que está abierto hasta el lunes por la tarde.
Claro, yo les echo un poco la culpa también a esos negocios que se... O sea... ¿Qué sentido tiene que, por ejemplo, el cóctel de amor abra el viernes y termine el lunes si no se van a tomar drogas?
Porque puedes ir el domingo por la mañana.
Hay gente que va un domingo por la mañana.
Y pasas 6 horas de domingo como actividad.
Sí, sí, sí. Pero, claro, también podía ser un after que abra el domingo por la mañana o una fiesta que abra el domingo por la mañana. Pero ¿por qué tiene que abrir la misma fiesta todo el fin de semana si la gente no fuese a consumir
drogas?
Pues
a mí no me parece una mala idea. Justamente, yo siempre esto lo comparo con España, donde a las 6 de la mañana meten a 300, 800, 1000 personas que tienen un club a la puta calle, borrachas, bebidas, drogadas, y despiertan a todo el vecindario, se arma un jaleo de la hostia y todos van con las motos, borrachos y colocados de vuelta a casa. ¡Ole!
Yo creo que los clubes en Berlín no están potenciando el chemsex. Al contrario, no, están quitan a la gente del chemsex. Porque la gente que hace chemsex no va a los clubes. Ah, eso, no va a los clubes.
Bueno, algunos que van a clubes luego se van de after del KitKat a una sesión, quizá.
Sí. Es que se puede mezclar, la
de
verdad.
De after del lab.
Porque los clubes...
Pero esos no organizan, los peligrosos son los que organizan.
¿Es los organizadores o los... Sí, exactamente, los organizadores.
El peligroso es el cabecilla.
Lo que pasa es que Berlín promueve mucho el sexo. Esa es a lo mejor la diferencia de otras ciudades. Berlín. Porque tienes un... Conceptual, porque tienes un Berghain que te permite hacer de todo, porque tienes un KitKat que siempre se trata de estar en plan fetish, te dice ten sexo. En esta ciudad es bueno tener sexo. O sea, no hay ninguna ciudad aquí en Europa que tú vayas y vienes por la noche como el KitKat, que tengas a gente en pelotas bailando en tuya. Y no es un... El KitKat no es una discoteca underground. Es una discoteca mainstream. Uh-huh. Y está gente desnuda y teniendo sexo por todo. Entonces, se promueve mucho el sexo. Pero claro, eso no es malo. Eso es por otro lado, es que...
Es una ciudad con más libertad, ¿no?
Exacto, no me parece malo. Yo creo que el problema es que somos como niños. Uh-huh. No sabemos decir, bueno, hasta aquí.
No
ese es el problema también.
¿Cómo decís?
No tienes cuajo y que no paras.
Hombre, a mí me gusta mucho el logo del KitKat, es para gente civilizada. Y quizá lo está usando gente que no sea civilizada, no lo sé.
Es que puedes ir a KitKat sin tomar drogas y si piensas así, te lo puedes pasar muy bien.
Mm-hmm. Ahora ya no. Bueno, en sábado sí, en viernes en fiestas de gays, que quizá la Gegen es distinto, pero yo te digo que yo llevo muchísimos años yendo al KitKat, he ido al Peep Show desde hace mogollón de años, todavía recuerdo cuando el KitKat estaba en Sudcroix o lo que sea, pero que yo no iba en esa época. Pero quiero decir que ahora, por culpa del GHB, el KitKat, el Peep Show y el Revolver son fiestas de gente que toma GHB, con música de la gente que toma GHB, hay esos corrillos de gente en los que tú, si no estás metido en GHB, no vas a entrar nunca en esos corrillos, no te lo vas a pasar bien, no vas a hablar con nadie.
Sí, bueno, pero que ya te digo que los clubes, los mismos clubes, están persiguiendo eso. Es decir, a ti tú vas a KitKat y te pillan con un bote y te echan a la calle, ¿eh?
Sí, Alberto.
Te echan.
Sí, sí.
O el que colapsa va a la calle y tiene House Fairwood.
Sí, pero es verdad que la droga en plan buen rollo y hacer amigos, qué bien me caes y tal, no está tan de moda. Está más de moda tíos cachas que se meten en GHB o Special K, que les encanta también, y están en su mundo y no te miran ni nada.
Claro.
Lo ves muy a menudo eso.
Lo veo como que son drogas intimistas, o sea, no son sociables. Yo cuando empecé a salir por el ambiente gay, que esto lo contaba en el otro podcast, que era el momento del MDMA y del éxtasis, y entonces el rollo era totalmente otro. O sea, como te tocase alguien que estaba colocado y quisiese hablar contigo, menuda te podía dar, ¿sabes? Que no te soltaba. Y no había manera, como quisiese ser medio educado, de quitártelo de encima. Pero ahora mismo, en un Peep Show o en un Revolver... No te habla nadie. Es que hay gente que te conoce y ni te saluda porque no tomas drogas.
Y que antes esas tres fiestas del KitKat tenían como una personalidad propia. Ahora da igual. Es la misma fiesta con otro nombre diferente, pero...
Es lo mismo. Pero sí.
Sí.
Chicos, llevamos un montón de tiempo hablando, así que no sé si queréis decir algo más. ¿Cómo creéis que va a evolucionar lo del chemsex? ¿Creéis que se va a hacer que todavía más gente se va a meter o que la gente va a empezar a salir? ¿Qué creéis que puede pasar?
A ver, yo creo que... Por un lado, los gobiernos deberían de hacer algo. Aquí hay como...
Pero hacer algo contra la soledad.
Contra la soledad.
Aquí en Alemania han hecho el Ministerio de la Soledad, me parece. O en Reino Unido, me parece.
Ay, no lo he leído.
Reino Unido me parece que han hecho un Ministerio de la Soledad. Y no sé si en Alemania también.
Intentar luchar contra el chemsex. ¿Cómo? No lo sé. Eso los gobiernos ya se aclararán. Pero que ya te digo, que tomen conciencia los gobiernos de que hay una alarma sanitaria, porque al fin y al cabo es una alarma sanitaria, la gente le da por hacer eso, como cuando en los 80 la gente le daba por pincharse heroína. Vamos, es lo mismo. Entonces, que tomen conciencia y a partir de ahí que se tomen medidas para erradicarlo.
Que se eduque a la gente,
¿cómo?
Que sepa.
Pues mira, yo no lo sé cómo. Si para mí, te lo digo, que volvamos todos a tener el puñetero Nokia maravilloso ladrillo y que vayamos a los bares a hablar entre nosotros,
a conocer a la persona que... a enamorarte en un autobús, a enamorarte por la calle y hacer cosas maravillosas que nos pasaban antes y que, por desgracia, de la mierda de los teléfonos, estos móviles que tenemos ahora, ya no nos pasan. Para mí, es la solución.
Ay, a mí me cuesta, ¿no? Yo trabajo en... o sea, me cuesta lo de asociar con la tecnología... O sea, yo, por ejemplo, no tengo Facebook, no tengo WhatsApp, todo el mundo lo sabe porque la gente no me contacta por eso. No me, o sea, eso, básicamente. Pero me cuesta creer que es el uso de Facebook y de WhatsApp y de Grindr y Scruff...
A ver, por Facebook yo creo que no te van a entrar para hacer una chance. Bueno, sí, bueno, hay de todo, ¿eh?
Sí,
hay de
sí
todo.
Que puede, Instagram, sí que puede pasar.
Hay
sí.
de todo, hay de todo. Pero que ya te digo que al fin y al cabo, al final, es esta puñetera soledad que tenemos, que no sabemos cómo combatirla y hemos ido a la mierda de los teléfonos, a la mierda de las apps, buscando estímulos para sentirnos un poquito más vivos o más estamos acompañados, yo qué sé, pero que no, que para mí la culpa es
también
esto.
Pienso qué tipo de vida tienes cada día, porque hay gente que realmente sigue pensando en el clásico de lunes a viernes hacer un puto trabajo que no me gusta y el fin de semana ponerme fina de droga hasta que no puedo más.
Para digo, olvidar ¿por el lunes
qué
al viernes? Has,
¿por qué tienes esa estructura de vida? ¿Por qué no estructuras tu vida de otra manera? ¿Por qué no tienes una vida en la que de lunes a viernes o de igual cuando tienes un trabajo que te pueda gustar, que te pueda llenar, que no te ocupe, que no te estrese mucho y que no tengas esa necesidad de evadirte de esa forma tan extrema? Tiene que haber algo, tiene que haber, yo creo que sí que se va a producir un pequeño cambio, la sociedad se te va a dar cuenta de que todos esos Facebook y tal no son buenos si los utilizas demasiado. Uh-huh. Y que van a intentar otra vez a promover, pues, encontrarse con gente de verdad, poder abrazarse. O sea, es que hay gente que... A la gente los I likes les funcionan como si fuera un abrazo. Uh-huh. Y un like simple es una tecla que se pulsa desde Australia de alguien. Y tú te lo tomas... Eso tendría que ser otro tema para otro.
Pero por favor, dadle al like a nuestro podcast. O sea,
es
como un abrazo. Bien. Es como un abrazo.
Pobre Alberto, pobre Alberto. Está en el online y estamos en contra. No, es que es bueno. Encuentro que es bueno utilizar Internet para eso. Precisamente para dar conciencia de que el uso incontrolado es malo. Tú puedes utilizar Internet para hacer eso. Claro que sí. Internet no es buena.
Víctor, ¿tú qué piensas?
Yo creo que es una epidemia en potencia y que justamente aquellos que tienen que guiar y recomendar, que podrían ser médicos de familia o justamente los médicos de la comunidad gay, también hay mucha ignorancia. Y también son aquellos que deberían recomendar y no pueden. Y está muy bien que haya asociaciones que con muy buena voluntad y con tiempo libre se dedican a hacer esto. Sí, yo creo que quiero ir a ver.
Pasaos.
Porque cuando lo conozco después lo puedo recomendar, ¿sabes?
Exacto.
Cuando lo has visto puedes recomendarlo.
Y, o sea, lo de que ves, o sea, la ignorancia, ¿crees que la ignorancia es como, consideras que nosotros tenemos ignorancia sobre el tema también? O como no sé si hemos ayudado con este podcast a romper la ignorancia o no.
Bueno, hemos hablado de ello. Uh-huh. Yo creo que hablando se rompen tabúes, que es lo que hacemos aquí en este programa uh-huh. muchas veces.
Okay.
Bueno, hemos hablado de los riesgos también.
Sí, uh-huh. hemos expuesto los riesgos y...
Yo creo que lo importante es hablar del tema y que la gente sepa que está ahí, que existe, que es un problema que es real, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, tu amigo, ese que no ves hace tiempo, tu vecino, que tú piensas que tú mismo, entonces es algo que...
Pero no vemos ni el problema, o sea, es ni el sexo ni las drogas consumidas según de qué manera necesariamente son el problema, sino es la adicción en realmente reordenar tu vida alrededor claro. de sexo, drogas, porque las drogas te facilitan el sexo y te lo hacen más intenso y te lo hacen más duradero y entonces es muy fácil caer como si fuese una espiral en la que te metes hacia abajo y te puede como absorber.
Es el uso claro. problemático, el uso problemático de la droga asociada al sexo. ¿Cuántos de tus actos sexuales implican estar colocado, ¿no? Entonces ahí también puedes decir cuál es tu nivel de riesgo de acabar cayendo en una adicción.
Claro, yo también tengo...
Si lo haces una vez al mes, lo haces una vez cada 3 meses, pues estarás en una sesión de chemsex, sí, la estarás y la vivirás igual que todos los que están ahí presentes. Pero no va a ser un problema en tu vida porque no te reestructura tu rutina. Cuando ocurre cada día, cuando ocurre cada fin de semana es cuando es un uso problemático y entonces hay que intentar buscar soluciones. Y es lo que has dicho tú antes, hasta que la persona afectada no dé el paso, ya puede ir el novio, ya puede ir el mejor amigo, ya puede ir esto. No, sí, que te van a decir, gracias por venir,
yo controlo.
Ahora vete y vuelve cuando tú quieras.
Y en este momento, un problema técnico nos hizo acabar con la charla. Pero antes de terminar, nuestros invitados querían resaltar que eso, que en Berlín hay un grupo de Crystal Meth Anonymous, que son estas reuniones en las que se va y se habla de la adicción y del problema con la tina, y que el grupo se reúne todos los viernes a las 7 de la tarde en Karl Heinrich Ulrich Strasse, número 11, que es muy cerca de Nollendorfplatz, ahí en el meollo gay. Pues nada. All those beautiful boys, pimps and queens and criminal queers. All those beautiful boys, tattoos of ships and tattoos of tears. Beautiful.